Éxodo capítulo 2. Y vamos a ver un fracaso en 40 breves años, lo que fue Moisés. Hablando de esto, la Biblia dice que habla de niños y habla de adultos y jamás habla de adolescentes. Como que hemos regalado 10 años a la población a realmente no hacer, no entender nada y por fin despertar alrededor de los 20. Y ahora ya les hemos regalado otros 10 años. O sea, prácticamente ya no se espera a nadie que sea adulto antes de los 30 años. Y la Biblia dice, Pablo, el apóstol dice que cuando era niño, pensaba como niño y hacía como niño, y hablaba como niño. Y cuando ya llegué a ser hombre, pensaba como hombre, hablaba como hombre y hacía como hombre. Y nunca inserta lo que hemos insertado, de que entonces cuando llegué a ser adolescente, pensaba como adolescente, hablaba como adolescente y hacía como adolescente. Entonces, y como les gustó, pues ya nos pidieron otros 10 años y llegan a tener 30. Y la neta, si checas la población con mucho cuidado, llegan a tener 40, 50, 60 y todavía piensan, hablan y hacen como adolescentes. Y adolecer es estar deficiente. Eso es sinónimo con estar con deficiencias. Adolecer es un verbo. Y un adolescente es uno que anda con deficiencias. No con plenitud. Entonces, siempre marcar esto como algo que es necesario y bueno, es decir, es necesario y bueno que seas deficiente y discapacitado en alguna forma. Eso no es lo que estamos procurando. Pues Moisés básicamente tardó 40 años para hacer un total fracaso y otros 40 para limpiar el fracaso que había hecho en 40. Entonces, vamos a ver en Éxodo 2, empezamos a ver esto en la introducción, que sus papás, Amram y Jocabed, hicieron lo que podían, que era esconderlo por 3 meses cuando nació Moisés. Había un decreto del rey de que echaran al río Nilo todos los niños varones, los bebés varones que habían nacido. Ahora, Moisés nace y tiene un hermano mayor, que es Aarón, que tiene 2-3 años más que él, y una hermana mayor, que es Miriam, que aparece en esta historia. Y el decreto del rey primero era las parteras, que ellas, al llegar con las hebreas, al ver que había nacido un varón, que lo mataran, que es legal en algunos estados, en los Estados Unidos, es legal el aborto de nacimiento parcial. O sea, dejan nacer el niño casi y ya lo matan, le dan con el bisturí aquí en la médula o le perforan el cráneo. Es legal. Y para allá va México porque queremos ser súper modernos. ¿Okay? Entonces, y derechos y todo. Es interesante, en la China, la razón que hay 1 millón de hombres que no encuentran pareja es porque, como hicieron una ley de 1 solo niño por pareja, por tradición todos quieren su varón que les mantenga en su vejez. Entonces, al hacer la prueba y que es niña, la abortan para tener su único que sea un varón. Y ahora hay 1 millón de hombres en la China que no encuentran pareja. Es un problema laboral, social, familiar, etcétera, muy, muy grande. 1 millón, papá, 1 millón. O sea, nada de que match.com.ch o como le ponen en internet para la China, que no van a encontrar simplemente, y no les dejan salir del país para encontrar. ¿Y quién quiere irse a vivir en la China, casarse? No, ahora sí, está en chino eso. Entonces, pero ponte a pensar lo que eso está creando. ¿Dónde están derechos de la mujer, de las abortadas? Pues también son mujeres, aunque no nacieron todavía, pero abortadas, pues ¿dónde están derechos de la mujer? ¿Dónde están los derechos humanos prenatales? Entonces, aquí es lo que estaba pasando en Egipto, exactamente lo mismo, porque querían no destruir su clase obrera, sino cambiarla, transformar su clase obrera. Tenían una nación de 5 millones de hebreos trabajando por el Estado, sin sueldo. Ellos tenían que hacer para comer aparte y vivir y hacer su vida, cuidar ganado y sembrar y demás, pero todos tenían que entregar una cuota de ladrillos y entonces, o latigazos y maltratos y demás. Entonces, con eso la idea era eliminar los varones de los hebreos en una generación, borrar los hombres de una generación para que las hebreas que van creciendo, las niñas van creciendo, se van casando, ya la próxima generación todos tienen apellidos egipcios. Todos hablan egipcio. Entonces permanece una clase obrera, pero leal al Estado. Entonces, interesante, o sea, de lo que Dios les libró, ¿no? Pero esto ya existió un tiempo, y nace Moisés, y sus papás lo esconden. Y dice versículo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Y vimos, cuando vimos esta introducción, que para Dios hay un niño que nace que no sea hermoso, pero ellos dicen, no podemos hacer esto. Hay una ley que cualquiera que nos ve con un bebé, varoncito, lo puede arrebatar de nuestros brazos y echarlo en el río. Hay una ley. Y legalizan algo que no debe de ser. Entonces lo esconden 3 meses. Versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, Miriam, sabemos después, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, se acerca a la niña, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Mira el favor de Dios. O sea, Dios no tuvo que hacer nada por el pueblo de Israel en Egipto, pero hace algo. Y Dios no, o sea, ya salvó la vida de Moisés, pero todavía se lo devuelve a su mamá que lo críe un tiempo. Eso es mucho favor. Solo Dios es tan así. Ve lo que hace. Y el niño creció, versículo 10, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Es interesante que eso es lo que dice en hebreo. En egipcio quiere decir, me nació. Porque esta hija de Faraón se llamaba Hatshepsut, que son más bonitos nombres aquí en México, ¿verdad? Pero Hatshepsut, ella era hija de Faraón y su medio hermano era hijo ilegítimo del papá de ambos, hijo de una concubina que era del vulgo, no de la clase real. Entonces, él era el único hijo que tuvo el que mandó a exterminar en el río y por otros medios a los niños hebreos. Entonces, cuando ella crece, se tiene que casar con su medio hermano, porque ella da la dignidad real al trono de Egipto, pero él es el hijo del faraón anterior. Ok, entonces así va la cosa, pero ella lo sacó del río, pero está diciendo, sí, el dios, el río Nilo, que es un dios, me lo regaló. O sea, me nació este niño. Y es muy interesante porque borra de tu mente lo de los 10 mandamientos y la película y Charlton Heston y Yul Brynner así rapado y se hizo una superestrella al raparse, era un simple actor antes y mira lo que pasó. Pero en eso, la película narra las cosas suponiendo otras fechas y demás y llama al faraón Ramsés, que fue posterior. Pero cuando tomas una fecha que está en la Biblia, de repente buscas en otra dinastía, la dinastía 18 y no 19. Fueron varias dinastías en Egipto, y de repente encuentras una riqueza arqueológica que va totalmente de acuerdo con lo que dice la Biblia. Entonces, en Primero de Reyes, capítulo 6, dice que Salomón, en el cuarto año de su reino, empezó a construir el templo. Entonces, hay datos externos que pueden verificar cuál fecha fue que Salomón empezó a reinar, en qué fecha le visitó la reina del sur, en qué fecha tuvo una batalla. O sea, otros datos externos a la Biblia nos dan en qué fecha fue eso, que fue 966 o 67 que él empezó a construir el templo. Entonces, y dice 480 años después de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Entonces nos da una fecha de 1560 y tantos, 1570 sería el éxodo, la salida de los hijos de Israel de Egipto. Entonces vas 40 años antes y es cuando nace Moisés, ¿de acuerdo? Digo 80 años antes para que digas es aquí cuando nació Moisés. Y ves quién fue el rey. Y todo concuerda. Y de hecho hay estatuas en la arqueología. ¿Quién es el hijo de la hija de Faraón? ¿Y cuál era su nombre? Y es Tutmose. ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Y qué quiere decir que nació a Tut? Y tú dices, ¿y Tut? Ok, bueno, ese es el problema que tenemos con los idiomas. Pero, en fin, y es interesante lo que pasa. Y, checa esto, el rey después. Ok, entonces crecen el hijo del medio hermano de la madre adoptiva de... Es mucha intriga de política y yo sé que te aburre la historia, pero tienes que entender, eso es fascinante para mí. Y para ti no, duérmete y te despierto en un minuto más. Entonces estos son rey y reina, pero son medios hermanos. Ella adopta un hijo y él no tiene hijos que son realmente de ellos como pareja. Pero le llega a tener con una concubina igual del vulgo, no de la clase real. Entonces, este es cuarto de sangre real, el nuevo niño que nace, que es menor que Moisés. Y él es ahora el nuevo pretendiente al trono de Egipto. Entonces empieza el recelo y todo eso. Existe algo. Moisés ya está llegando a ser hombre y ocurre esto. Y es interesante. El que muere en el Mar Rojo cuando se cierra el agua, dices... ¿Nunca has preguntado por qué la muerte de los primogénitos? Bueno, si es el rey de Egipto, es el primogénito y llegó a ser rey. No, en el Esfinge hay una estela escrita que dice que el Esfinge se le aparece en un sueño y le dijo que matara a su hermano mayor y que tomara el trono. Y ese es el faraón entonces que muere y en su sepultura todo está, todo el tesoro está que iba guardando y no hay ataúd. Y el hijo de él empezó a reinar a los 9 años. Era niño cuando empezó. Y él terminó el politeísmo en Egipto y dijo que hay un solo Dios y a él le vamos a adorar. Es el que sobrevivió la destrucción de Egipto con las 10 plagas, el nuevo faraón. ¿Cómo la ves? O sea, todo coincide. Es exactamente lo que esperarías ver en la arqueología después de leer la Biblia. Simplemente por hacer caso... Primero a la Biblia, vas con la fecha de Salomón atrás y encuentras exactamente todos los faraones pintados aquí como tú los querías ver, ¿no? O sea, y cuando trata de ser Ramsés, tienes que ir con leyendas, como hicieron en Hollywood. Y tienes que borrar de tu mente Príncipe de Egipto, muy buena película, música excelente y todo eso, pero Moisés no surfeaba en la arena, nada de eso, no, es una caricatura. Pero es interesante ver que la arqueología, en un paso más lento, va alcanzando lo que ya dijo la Biblia. Todo esto para entender qué es lo que va a pasar en los próximos versículos. Versículo 11. En aquellos días, sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Ok, hasta ahí vamos con lo que cualquiera de nosotros podría hacer. Moisés creció enseñado en todas las artes y ciencias de Egipto, sabría de arqueología, ingeniería, matemáticas, astronomía, agricultura, porque iba a ser el próximo rey. O sea, la hija del faraón lo tenía como que este va a ser, porque no hay heredero. Entonces este va a ser el próximo rey. Y empieza a haber guerra civil cuando Moisés ya está grande y más ya funcionando como príncipe. Hasta parece que hubo guerra en el sur y que él tendría que ver con eso. O sea, realmente ya fungía como príncipe real en Egipto y tiene que huir al desierto por lo que pasó. Pero Moisés hizo lo que cualquiera de nosotros podría hacer. Dice, ay no, yo nunca podría matar a alguien. Ok, bueno, pues ahí te vamos a regalar, qué bueno, bien por ti. Pero si el problema es esto, los egipcios nos oprimen. Bueno, si podemos reducir la población egipcia, ya son ellos la minoría y nosotros la mayoría, ya nos van a respetar. ¡Pum! Mató uno. Ok, vamos a hacer un plan multinivel. Cada uno mate dos en 6 meses. Y durante esos 6 meses estás enseñando tus tácticas ninja para enseñar y no dejar pista, no dejar evidencia a la judicial egipcia. Entonces, y así, y si cada quien mata a dos y disipula a dos matones durante 6 meses, en un año ya hemos matado, creo, 12, y luego en 2 años, y multiplica así de repente, en 2 años ya no hay egipcios, ya nos podemos ir. Eso es lo que haríamos nosotros. Cuando yo estaba en la escuela de evangelismo en San Diego, en la clase de evangelismo, el profesor nos estaba dando mucha enseñanza bíblica, pero nos puso un modelo así. Cada uno gane a dos en 6 meses y discipúlalo para ganar a gente, para evangelizar, para hablar de Cristo. Y entonces, y nos dijo más o menos, y nos lo pone así en el pizarrón y todos nosotros, así. Entonces, en 3 años todo el mundo va a ser cristiano. Fíjate que no funcionó. Yo dije, en la ruta, de aquí a mi casa voy a ganar dos, y así su teléfono, y les voy a discipular, y les voy a fundamentar en la Biblia, y ellos y cada quien es así. Pero Dios es tan grande. La siguiente clase, o sea, nomás cambié de salón, siguiente hora, me meto en el otro salón, y era de otro tema. Y él estaba hablando sobre la necesidad global. Y nos dio otra estadística. ¿Qué interesante es eso? Por eso cuidado con las estadísticas, porque se pueden barajar y sale siempre diferente la baraja. Pero dijo, la estadística de gente que nunca ha escuchado de Jesucristo. No estamos hablando de nosotros, sino gente que nunca ha escuchado de Jesucristo. Y lo que es la mortandad por hambre, guerra, enfermedad, etcétera, en el mundo. Es de tal manera, y nos hizo así, pon aquí tu dedo y siente tu pulso. Y él estaba hablando. Cada latido de tu corazón, alguien fue a una eternidad sin Cristo. Y me quedé así. O sea, todo mi plan, así, mi esquema de que vamos a ganar dos y vamos a hacer esto. O sea, en lo que terminamos la clase, se fueron 100, 1,000. Algo así, en lo que bajo la escalera a la calle, en lo que me acerco a una persona. Ya, o sea, no podemos, o sea, se está yendo toda el agua de la presa, estás con un dedo tapando la rendija. Te va a llevar todo. No podemos hacer nada. Solo Dios podría hacer algo. Pero eso, o sea, el primero es el que me calentó la cabeza y me aceleró el motor y dije, sale. ¿Por qué? Porque el primer plan es lo que tú puedes proyectar de ti, de tu habilidad, tu tiempo disponible, tu habilidad para convencer a la gente y obligarle, no, siéntate, todavía no termino, y todo eso, tu habilidad, proyectando de ahí, haces tus cálculos y ya todo el mundo conoce a Cristo. No hay guerra en Afganistán, no hay guerra en Irak, no hay guerra en Libia. ¡Ah, qué mundo feliz! ¿Qué sería? Y yo así, sí, eso es lo que quiero. Por eso estoy aquí estudiando. Y voy al otro salón. El uno me calentó la cabeza, pero el otro me quemó el corazón. Me quedé así. Y dije, tenemos solo dos opciones. Cada quien a su casa, no hagamos nada, no hay nada que se pueda hacer. O tenemos que caer de rodillas y decir, Dios, si tú quieres hacer algo con este lío, que no es tu lío, es nuestro lío, si tú quieres hacer algo con esto, si me puedes usar, aquí estoy. El resto de mi vida es tuya. O sea, es... No hay un término medio en estas cosas. Ok, entonces Moisés todavía no está a eso. Él está con su plan multinivel. Y dice, y los dos hebreos que están peleando. No, en lugar de matarse el uno al otro, cada quien mate a dos egipcios. Pasa la palabra, ponlo en tu Facebook. 1,000,000 les gusta matar egipcios. Y si 1,000,000 de hebreos se levantan contra los egipcios, ya se acabó. Y no funciona. Y se hace peor la cosa. Ahora, lo que pudo haber hecho quizás para ayudar, quizás como príncipe real, quizás mete más centros de salud, mejores escuelas, y bajita la mano va pasando ayuda a sus hermanos hebreos desde arriba donde él está. Pero fíjate que Dios no manda ayuda desde arriba. Él manda ayuda desde un pesebre. ¿Te das cuenta? Y simplemente estamos fuera de serie. Siempre empezamos nuestro cálculo con números que no existen, que Dios no maneja. Y no sabemos juntar y contar lo que Dios estima, lo que Dios aprueba, lo que Dios escogería. Entonces lo que él está haciendo con Moisés es reduciéndole a Moisés a un cero. No hay un positivo en Moisés. No, simplemente no hay nada en Moisés disponible o útil o servible en Moisés. O sea, simplemente de lo que Dios puede echar mano, no existe ya. Porque nosotros, como dije, ¿no? Nuestro modo de ver y pensar las cosas es esto, que si una persona muy importante para muchos, vamos a decir, como dije, el Chicharito, si él se hiciera cristiano, tú hasta tiras y quemas todas tus camisetas de otros equipos. Dicen, no, yo soy del Chicharo, viva, y esto, y todos quieren saber entonces, ¿y cómo fue? ¿Qué te hizo ver Dios? ¿Y qué se sintió cuando oraste y recibiste a Cristo? ¿Qué? Dime. Ahora, pero otro puede vivir en la misma calle y corta el pasto de toda la gente. Y él se convierte en la misma reunión, oyendo la misma predicación, con las mismas lágrimas, pero no queremos, no, como que no tenemos ansiedad de escuchar al jardinero qué va a decir. ¿Por qué? Porque me parezco demasiado al jardinero ya. Mi vida, mis faltas, mi confusión, mi inseguridad, mis limitaciones, mis posibilidades, como que siento que me parezco más a él y me quiero parecer al Chicharito. ¿Ok? Entonces, y Moisés está en esta ubicación. Y Dios dice, sí, pero Moisés, si tú ayudas en esta condición que tú te encuentras, si tú salvas a mi pueblo en Egipto, la gloria es para ti, Moisés. No es para Dios. Y decimos, bueno, ¿por qué Dios es tan así? ¿Por qué tan mezquinos con su gloria? ¿Por qué no? Dice la Biblia que Dios no comparte, no da su gloria a otro. Y decimos, oh, pues, a mí me enseñaron a ser generoso. ¿Has visto lo que pasó en la cruz? Okay, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con eso se acaba todas las alegatas de generosidad de parte de Dios. Otra vez, este es mi lío, no es su lío. Hubo un plan para salvar a los hijos de Adán. No hay un plan para salvar a los ángeles caídos. No tenía que haber un plan para salvar a los hijos de Adán, pero lo hay. Y aquí estamos. Eso es la generosidad de Dios. No tenía que haberlo hecho, no estaba bajo obligación, ni con necesidad personal. No iba a morir de tristeza ni de soledad si no existiéramos. Entonces, cuando lo ves desde ahí, dices, Dios es el único digno de toda la gloria. Y si Él compartiera su gloria con otro ser, no sería honesto, sería choro, sería deshonesto, sería hasta disminuir esa misma gloria. Pero lo que Dios hace es que nos invita a su gloria. Eso es generoso. Porque somos changos, con un sentido de humor, pero somos changos. O sea, realmente es lo que nos califican en Discovery, ¿ok? Y ¿por qué Dios nos invita a su gloria y paga todo el costo de abrir el camino para nosotros? Eso es grande. Y para cuando se trata de redención en la Biblia, siempre vas a ver largo tiempo de preparación y muy costoso. Siempre que hay un trabajo de redención, como lo hay ahora en el libro de Éxodo, redimiendo, no nada más librando su pueblo, sino redimiéndolos, pagando un precio por ellos. Vamos a ver después, la noche que salieron, la primera Pascua, cuando sacrifican un cordero y esparcen su sangre en la puerta de cada casa. ¿Qué es lo que Dios está dibujando en la mente, en la retina de cada hijo de Israel esa noche? Es la cruz. Dios quiere dibujar algo y que queme y que se grabe en nosotros, que sea imborrable. Pero eso es muy costoso y muy laborioso y lleva tiempo. Y mientras están echando bebés en el río Nilo, siguen los latigazos de otra generación más, mientras Moisés está viviendo en el palacio con su plasma de 50 pulgadas y PlayStation y un supercarro, y nunca tiene que saber dónde hay nuevos calcetines, siempre aparecen por mágica, así por obra mágica en su buró. O sea, no se preocupa de nada, solo de sacar buenas calificaciones y saber saludar a la gente y ser el príncipe real. Es todo. Vamos a Hechos capítulo 7 y nos dice un poco más qué es lo que pasó con Moisés, qué cambió, en qué momento redefinió su identidad, porque cambió su identidad y eso cambió su actividad y su quehacer y su lista de cosas que tenía que cumplir antes de terminar este año y demás. Hechos capítulo 7, está el primer mártir Esteban repasando toda la historia en su defensa, mostrando que cada uno que Dios ha usado para librar o salvar a su pueblo ha sido rechazado por su pueblo. José y ahora Moisés y al final Jesús. Pero versículo 23, Hechos 7, 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Le vino al corazón a los 40 años. Entonces, otra vez, 40 años para que Moisés por fin pudiera decir, sé quién soy, no me gusta ser ese hombre, voy a ser otro. Normalmente estamos trabajando nuestra identidad a menor edad. Pero igual, necesitamos ver que Moisés, un poco lento, 40 años, para llegar al fin de ser un príncipe. Y dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían Eso es lo que nos pasa muchas veces. Bueno, yo pensaba, bueno, mi idea era, algo no nos sale. Queremos ayudar a Dios. Y se hace peor la situación por meter mano. Bueno, yo pensaba que yo había entendido mal y él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Su primer problema es que él pensaba que Dios comprendía que Dios les iba a salvar por la mano de Moisés. Y el problema es que él está pensando que él todavía está dando instrucciones a Dios. ¿Conoces a alguien así? Que cuando tú oras, y Dios, haz esto, y Dios, hazle el otro, y quebranta su voluntad, Dios, y suelta toda bendición para acá, Dios, para acá, viene. O sea, y está, momento, ni al mesero le hablas así. Y todavía le vas a dejar propina, y por eso pasan los diezmos y ofrendas, y dices, ahí está tu propina, pero quiero mi jarra de agua de Jamaica, pero ya. ¿Y qué pasó? ¿Es deficiente Dios? ¿Es lento? ¿Mal educado? ¿Algo que así vamos a darle instrucciones y órdenes y prioridades a Dios? Primero, haz esto, Dios. Y me encanta cuando me dicen, mira Jaime, ora mucho que entienda mi esposo, porque vas a ir a hablar con él y vas a decirle, ta, 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 y ora mucho que Dios, o sea, digo, ¿sabes qué? Dilo tú. La voy a regar. Me voy a equivocar, siempre me equivoco en algo, entonces me voy a equivocar, mejor dile tú. A mí no me hace caso. Digo, ¿y quieres que yo te haga, si tu marido no te hace caso, quieres que yo te haga caso? Oh, estamos muy bien. Mira, voy a tener problemas en casa, ahí muere. Entonces, Moisés tiene algo que tiene que morir en él. Se llama Moisés. Moisés tiene que llegar a ser cero. Moisés tiene que morir a toda expectativa de que él vaya a poder hacer algo, influenciar, ser útil, ser pronto. Él tiene que morir a eso. Él no tiene que estar diciendo, bueno, ya ayuné, ya oré, ya diezmé, ya asistí, ya obedecí en 7 cosas especiales y finas. Entonces, ahí voy a Dios con mi petición. Y Dios va a decir, oh, ok, sí, dime lo que tú quieras. O sea, no es eso. En el proceso, lo que pasa es que voy perdiendo mi voluntad. ¿Qué me estorba? Voy perdiendo mis gustos y mis preferencias y mis prioridades y mi agenda secreta y mi agenda súper secreta, que aún ni yo entiendo muy bien lo que ella trae, pero ahí está mi otra agenda y va barriendo y quitando todo eso y llega el momento que dices, el resto de mi vida. Y tú me dices lo demás. ¿Ok? Y eso es lo que está pasando con Moisés. Y entre más grande has llegado, y entre más alto has podido subir, más bajo vas a sentir, y Dios va a tener que quitar y barrer y librarte de mucho de eso para llegar a estar en el suelo, de manera que si te dice Dios, quita tus sandalias, las quitas si estás así. Y si Dios te dice, no puedes ver mi rostro y vivir, dices, está bien, mátame, pero déjame ver tu rostro. Es ahí donde Dios nos quiere llevar. Que solo una cosa me puede satisfacer, Dios. Solo tengo una petición. Solo tengo una duda que resolver. ¿Dónde vives? ¿Dónde puedo estar contigo todos los días de mi vida y contemplar tu hermosura? Nomás dime eso. Ya no me concedas otras cosas. Entonces, algo Dios está haciendo aquí. Entonces, Moisés, pensando que ellos entenderían, que comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Esa es la historia de mi vida. Esa es la historia probablemente de tu vida. Ahora, Moisés tuvo que estar 40 años para llegar al fin y darse cuenta que entre más habla, más revuelve las cosas, entre más mete la mano, más enreda el estambre y mejor así, y que en lugar de mejorar la situación, la empeora. Y Moisés tuvo que llegar a ese punto en 40 años, breves años, para llegar a ser un fracaso por fin. Y otros 40 en el desierto. cuidando, ni siquiera tenía su propio negocio, vivía en casa de su suegro, que no era tan buena casa como la casa de su mamá en Egipto. Y nadie en Madián y cuidando borregos, nadie dice, ¿y en Egipto cómo celebran Navidad? ¿Y en Egipto qué hacen para un cumpleaños? Entonces te vamos a hacer un pastel así también a ti, Moisés. No, es cuidar los borregos, haz esto, ya tienen agua. Oye, veo tres borregos que tienen en su pezuña una piedrita. ¿Les puedes liberar la piedrita, por favor? Órale. ¿Pero a dónde vas a ir, Moisés? En un desierto es muy grande y traga toda una vida. Y así le pasó a Moisés, y lo vamos a estar viendo, y lo que Dios mete al desierto, y lo que Dios saca de ese desierto y lo vuelve a meter a Egipto, es otro hombre. Y tardó. Ahora, yo estuve casi 24 años para entender eso en Tehuacán, Puebla, y predicaba, y daba consejos, y visitaba gente, y oraba, y lloraba, y hacía, y hay cosas que salieron bien. Y hay como fruto que permanece hasta el día de hoy. Cosas muy lindas, recuerdos muy lindos, testimonios muy vivos que todavía permanecen allá. Pero tuve que ver que lo mejor que pude hacer no da al ancho. Porque cada latido de mi corazón alguien se iba al infierno. Y puedes predicar, y mientras tú estás predicando, ya se fueron. Y no están aquí, entonces no oyeron. Y en lo que tú llegas a, ok, entonces cierra tus ojitos, y inclina tu rostro, y ora conmigo, Dios, soy pecador. En lo que terminas de orar, se fueron otros 100 por ahí. ¿Tú qué haces aquí? La desesperación, y por fin dices, si me puedes usar, Dios, si hay algo que te complace, si hay algo que te daría gusto, si no más me pones, empujas en un rincón y que hable yo solo, para no distraer a los demás, empújame al rincón, pero quiero saber que estoy donde tú quieres, haciendo lo que tú quieres, aunque esté hablando solo. Y no tardé 40 años quizás, porque ya tenía la Biblia completa y tenía mejores ejemplos a seguir. O quizás Dios usó un marro más pesado para partir piedra. No sé, pero por fin llegué a esto. Digo, aquí estoy. Aquí estoy. Y si Dios dice, empuja esta montaña el resto de tu vida, la voy a empujar. Y si me encuentran y amanezco muerto, me van a encontrar con las uñas tocando esa montaña. Y la estuve empujando. Eso es. Y si no mueve la montaña, eso es muy su problema de Dios. Pero aquí estoy haciendo donde Él dijo, lo que Él dijo, cómo lo dijo, y así. Y Moisés, cuidando borregos en un desierto, ni bonito lugar, ni bonitos borregos, y todo el tiempo hueles a borrego. De manera que cuando Dios le llama, dice, es que ya no sé hablar. Y la Biblia dice que Él estaba diestro en todo, sabía idiomas, pero ya voy a llegar a Egipto y tartamudeo, ya no voy a hablar bien, o sea, ¿con qué les convenzo? Y Dios dice, absolutamente nada, Moy. Por eso esperé 40 años, que se te olvidara el egipcio, modales, vas a llegar tan obsoleto después de 40 años, o sea, tú estás en Windows 3, Moisés, y ellos ya están en Linux, y en esto, y ellos tienen su iPad, y están haciendo eso, y tú todavía estás usando DOS. Así quiero, Moisés. Es más, dame tu mouse. Ok, vamos por favor al libro de Daniel. Daniel capítulo 6. Y vamos a ver otro por ahí. La Biblia está llena, llena de gente así. Grandes historias, cortas historias, para el que tiene ojos para ver, encuentra, si dice, hay un profeta sin nombre que fue fiel, hizo lo que tuvo que hacer, y ni siquiera Dios incluyó su nombre. Y dices, bueno, aunque sea, pero quiero que por ahí se anote que hice lo que tuve que hacer. que fui quien tuve que ser. Y Dios dice, no, todavía estás muy vivo para ti y no puedes vivir para mí porque todavía quieres aparecer al final ante el mar de cristal y el trono y un arco iris y millares de ángeles. Y digo, okay, la foto. El Cordero de Dios es digno, amén. Y ya, y la foto. Y hacemos los gestos y la sonrisita y ya lo subimos a Facebook. Aquí estamos los redimidos ante el mar de cristal. No. Allá, si te das cuenta, hay un solo lente que está mirando una sola persona. Y todavía nos choca eso. Nos va en contra. Es una agresión contra nosotros que solo uno sea digno. Entonces Dios tiene algo que hacer todavía en nosotros. Pero ¿sabes qué? No se aburre. 40 años en el desierto, 40 años para llegar a ser fracaso y luego 40 años para limpiar su fracaso y dejar la mesa limpia. 80 años y Dios no se aburrió. Y seguían los latigazos, era urgente el problema. Y seguían los latigazos y la crueldad y la injusticia en Egipto. Y Dios no se apura porque está haciendo una obra maestra, redentora. Entonces tiene algo que hacer Dios. Y le podemos apurar si queremos. Pero ya sabes, apuras el arroz y ¿qué le sucede? Se bate. Ok, Daniel 6, versículo 10. Hubo una conspiración contra Daniel. Engañaron otros burócratas al rey de Persia que él firmara un edicto de que nadie podía orar a ningún dios durante un mes. Tenían que hacerle sus peticiones. Imagínate lo que eran sus correos electrónicos del rey Darío. Insuperable, pero parece consolidar el reino. El rey dice, me late, firma el edicto. Y Daniel, cuando supo, versículo 10, Daniel 6, 10, supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Nota esto, dice, como lo solía hacer antes. Entonces, primero, no armó una marcha, no fue a hacer protestas en el zócalo de Persépolis, allá la capital de Persia, no empezó a poner 1,000,000 que estamos en contra en su Facebook, Daniel, o una nueva página de Facebook, que pon me gusta aquí, que el rey suelte ese edicto, que no sea malo. Y no empezó a hacerlo solo cuando ya lo prohibían. Híjole, ya no nos dejan orar, entonces pues hay que orar. No, lo solía hacer. Esa, para Daniel, el respirar así, arrodillado 3 veces al día, era como respirar. Y decir eso, bueno, no puedo dejar de respirar, no puedo dejar de orar. Lo voy a seguir haciendo. Y con las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Y vienen por él, se juntaron aquellos hombres, lo arrestan, lo llevan al rey. Versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Ok, Amram y Jocabed, los papás de Moisés, hicieron lo que podían. Escondieron al niño 3 meses. Luego ella dice, bueno, ya lo dejé en el río, pero en una arquilla con chapopote y todo eso y flotando, pues sí lo dejé en el río. Ok, hizo lo que pudo. Daniel estaba haciendo lo que podía hacer, estaba orando. Él no podía juntar firmas en contra del rey, la ley de los persas no se podía cambiar, entonces esto era, y ya no hay vuelta atrás, entonces no puedo cambiar esto y esto, pero puedo seguir orando como de por sí hago, porque mi vida no es mía. Esa es la diferencia, eso es lo que Daniel pudo, porque su vida ya no era de él, y él tenía esto muy claro. Y no dejó de hacer lo que pudo hacer. Es otro factor muy importante. Él siguió haciendo lo que de por sí había que hacer. El rey hizo todo lo que él pudo y no le pudo librar. Y dice, versículo 15, aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Ahora, Daniel pudo haber ido al campo de golf, y mientras está así, y si se quiere hincar, nomás hace así, y está poniendo, colocando la pelotita de golf, ¿no? Y pero está: Señor, te doy gracias este día. Entonces, toma así y empieza y en el nombre. O sea, ya, y disimular. Y si alguno lo ve, dice: ah, pues Daniel está dando su vuelta de golf, está bien, qué bueno. Y él está orando, puede meterse a bañarse y subir el radio. Y ahí está orando así, puede ir al gimnasio y de por sí pone música muy fuerte, y él pone sus audífonos y ahí está, así en la caminadora y moviendo los labios, y nadie le escucha porque todos están igual con audífonos por la música. No sé por qué pongan música en gimnasios, porque todo el mundo tapa los oídos, pero entonces, y nadie, nomás va a decir: ah, está cantando con Britney Spears. No, está orando. Ahora, Daniel no disimuló. No disimuló ser un hombre de oración, porque lo era. Entonces no tenía que dar una presentación mayor, tampoco se hizo invisible. Entonces, checa, dice, ahí está, le meten, ponen una piedra, ponen el sello, nadie puede romper el sello. Versículo 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. De instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo. Ahora, el rey tenía cierta fe. Decía: probablemente el Dios de Daniel, que él le sirve continuamente, el Dios de Daniel le va a salvar, probablemente. Pero no estaba seguro. Daniel no tenía que estar seguro. Verdadera fe es eso. No tiene que decir: bueno, porque le he servido continuamente, no he faltado, he diezmado, ayunado, orado, he estado en estacionamiento, en esto, o sea, he ayudado y servido en todo, entonces Dios ahora me debe una buena. Pero Daniel, mi vida no es mía. Así es que Dios puede hacer conmigo lo que Él quiere. Yo voy a orar, porque eso es lo que hay que hacer. Pero mi vida no es mía, Dios que haga con ella lo que Él quiere. Pero el rey Darío todavía no estaba en ese punto. ¿Ves cómo Dios trabaja a través de lo tuyo, inclusive para que otros entiendan? Pero tú no quieres ese foso de leones, ¿verdad? Para que tu vecino entienda que tu Dios es grande. Ok, entonces, y dice: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. ¿Cómo se sintió para Darío escuchar la voz de Daniel? ¡Oh! ¡Quiten la piedra! Pues seguramente está su ropa ya en trizas y rasguñado, y él así: fue larga la noche, pero ya salí. No, no pasó absolutamente nada. Un olor extraño en el foso de los leones, un poco fuerte, pero de ahí en fuera, nada. Imagínate, está viendo huesos alrededor, inclusive de quizás otros criminales, y los leones así, con la costilla de alguien, y mirándole a Daniel, pero nada sucede. Que Dios esté contigo y muestre su poder, no quiere decir, va a ser de agarre y de emoción, pero no quiere decir que vaya a ser un paseo, ¿ok? Pero a todos nos encanta la historia después. Daniel no supo que iba a pasar esa noche en paz. Él no supo que iba a haber otro amanecer en este mundo. Él no supo. Pero no necesitaba saber, porque su vida no era suya. Es así mucho más fácil. Entonces, Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Ok, vamos rapidito, por favor, a San Juan, capítulo 21. Es una historia de Pedro que muchos sabemos muy bien, que nos hemos podido identificar de alguna manera con Pedro. En la noche que Jesús fue entregado, juró lealtad más allá de la muerte. Dice, yo, aunque los demás te nieguen, o sea, primero se consideró como superior a ellos. Estos son nenas. Claro, ellos son nenas y ellos sí te van a negar. Si les amenazan, te van a negar, pero yo no. Y yo iré a la prisión o a la muerte contigo, Señor. Ok, Pedro. Y Jesús dice, Pedro, shh, no hables tanto, Pedro. Mira, antes que el gallo cante, me vas a negar tres veces. No, no. Y Pedro más aún insistía. Y luego le están interrogando y golpeando a Jesús. Le ponen un capucho y le golpean la cara. ¿Quién te golpeó? Profetízanos. Le están maltratando muy feo. Y durante ese lapso, bueno, vienen a arrestar a Jesús. Y clásico Pedro, hizo lo que pudo. Saca una espada, hace ¡ah! Muy ninja, porque corta la oreja. O sea, no sabe ni usar una espada, porque o era esto para volar la cabeza, o era esto para meterle al corazón. ¿Pero esto qué es? Y nomás le corta la oreja. Y ahí están, y Jesús dice, ¿me permiten? Y tiene que tomar la oreja, pegársela al siervo del sumo sacerdote. Pedro, ya me pueden arrestar. Lo mejor y tus mejores intenciones y lo mejor que haces, solo estorba, solo interrumpe y solo atrasa. Dios puede hacer las cosas mejor cuando duermes. ¿Sí o no? Y dices, ay, pues me acosté en la noche bien afligido y me paré en la mañana, me hablaron. Sí, porque si tú estás despierto y hablando y marcando tu teléfono y moviendo gente y todo eso, Dios está, no, 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 pss, no, para allá no, no. Ah, este, una legión de ángeles que quiten esto que metió porque así, porque estorbamos. Y lo mejor que pudo hacer Moisés, empeoró su situación y la situación de sus hermanos. Lo mejor que pudo hacer Pedro, porque llega y está negando a Jesús y hay uno que es pariente del que le cortó la oreja. Dice, si estabas con él, yo te vi en el huerto. Cortaste la oreja de mi primo. Y Pedro, no, yo. ¿Te das cuenta? Entonces, lo mejor que haces y tus mejores intenciones y tus mejores logros solo estorban. Y tú andas así con tu bandera y yo igual. 5 minutos en la cancha. Soy de la selección. 5 minutos ganó el partido, ¿verdad? Y tan así que te pueden reventar tendones en la rodilla y el resto de tu vida estás mal y a prótesis y demás. Simplemente por no estar bien para jugar. Pero, ¡ah! ¡Mi sueño! Y Dios dice, ok, 5 minutos. ¡Tiempo! ¡Lo van a matar! Bien, Juan 21, Pedro juró lealtad hasta la muerte y más. Y fracasó. Y sale y llora amargamente. Jesús se voltea y nomás lo mira. ¿Y cómo lo miró? Dices, sí, porque Jesús quedó decepcionado de Pedro. No, porque él ya le dijo a Pedro lo que iba a hacer, me vas a negar. Entonces, si le niega, no me decepcionaste. Te felicito, hiciste lo que te dije. ¿Te das cuenta? Dios no se decepciona de nosotros. Yo me decepciono de mí por orgullo y porque me siento capaz de cambiar el universo todavía. Pero Dios no se decepciona de mí porque jamás puso su confianza en mí. Y por eso me suplica que confíe en Él. Porque nomás pierdo tiempo haciendo otra cosa. Bien. Entonces Pedro dice, yo voy a regresar a ser pescador, es lo único que sé, ya la regué, ya negué a Jesús, todo el mundo me vio, todo el mundo me escuchó, seguramente en esos días Jesús ya resucita, ya les muestra las marcas en sus manos, pero Pedro con un pendiente todavía, y Pedro, ¿qué vamos a comer? mejor pescado, pollo no. Desde aquella noche, y mirando a Pedro, ya caldo de pollo no me cae bien. Y Pedro, así, es que, bueno, sí le negué, pero es que me asustaron. Y así está. Y nos justificamos y damos razones y todo, pero no está resuelto. Y Jesús llega y están pescando toda la noche. Y Pedro dice, lo único que yo sé, lo único que hago bien es pescar. Fracasé como discípulo de Jesús, pero soy pescador. A fin y a cabo, sí. Toda la noche pescan, nada. Y Jesús les está preparando pescado asado al carbón en la playa. ¿De dónde trajo el pescado? Y dice, echen la red al otro lado. Están, ¿cómo me choca que te quieren ayudar a la última? Cuando ya te vas, llegan con todas las soluciones del mundo. Y se están reventando las redes. Y Pedro dice, oh. Y Juan le mira y dice, es el Señor. Y Pedro, clásico Pedro, se viste y se echa al mar. Todo al revés. ¿Conoces a alguien así? Ok, bien. Juan 21, 15. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, le dice a Simón Pedro, pero no usa su apodo, Pedro. Le vuelve a la calidad de un conocido. Simón, hijo de Jonás, su apellido, Ben Jonás. Simón Ben Jonás, ¿me amas más que estos? O para no más que a estos, sino más que estos, ¿me aman? Y usa el verbo agapeo, que es amar más allá de la muerte, amor sacrificial. ¿Me amas con amor sacrificial más allá de la muerte? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que, y usa el verbo fileo, que es amistad. Soy tu amigo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Pero te das cuenta, Jesús le está restaurando a ser discípulo suyo. Y lo hace tres veces, porque le negó tres veces. ¿Cuántas veces tendría que decirte Dios algo? Ya estás, ya estás, ya estás. ¿Cuántas veces le has negado? Ahora, entre, aunque los demás, yo no, aunque tenga que morir, yo no te niego, entre esa valentía y fanfarrón, tuvo que llorar amargamente para que ahora sí, Pedro, un cero, un nadie, un hombre que ya no confía en sí mismo, un hombre que no espera nada bueno de sí mismo, ahora Jesús puede decir, Pedro, ¿me amas? Con amor sacrificial que va hasta la muerte y más. Soy tu amigo. Apacienta mis corderos. O sea, Jesús está diciendo, no te estoy pidiendo que vayas hasta la muerte. Pero sí, que seas mi amigo. Y Pedro así. Él le dijo, la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Con amor sacrificial que va a la muerte y más. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que soy tu amigo. O sea, ¿para qué me preguntas esto? Pero soy tu amigo, eso es, ¿no? Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿eres mi amigo? Ya Jesús escoge el mismo verbo que está usando Pedro. ¿Eres mi amigo? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿eres mi amigo? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que, sí, soy tu amigo. Y tú y yo tenemos que llegar a eso y decir, Moisés, ve a Egipto y saca a mi pueblo, con mano poderosa yo estaré contigo. Y Moisés, es que no sé hablar, es que no me van a creer, es que nunca he podido hacer nada bien. Y Dios dice, corre, ve. Ese es el hombre que yo quiero enviar a Egipto. Entonces, Pedro igual. Pedro, tú esto, tú, y así. Y ahora, Pedro, tú sabes todas las cosas. Y necesitamos decirle lo mismo hoy. Tú sabes todo. Tú sabes que soy tu amigo. No doy al ancho. Tú sabes, Señor, que yo no doy al ancho. Tú sabes que yo no cumplo lo que quisiera. que yo no te amo como quisiera amarte, como mi misma alma me pide que te ame. Yo no te amo así, Señor, lo reconozco. Pero Pedro se queda ahí sentado, tampoco se va. Jesús le dice la tercera vez, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, te ceñirá otro. Y estoy seguro que está viendo Pedro en su imaginación esa noche cuando lo hicieron con Jesús y arrestaron a Jesús. Y Pedro hizo lo que pudo y solo empeoró todo, salpicó de sangre todo el mundo, interrumpe lo que está pasando, atrasa todo, hace un escándalo, distrae, roba cámara y todo. Extenderás tus manos, como hizo Jesús, y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Esto dicho, añadió, sígueme. Ok, Moisés. Moisés sale huyendo de Egipto, huyendo de Faraón, pero por fe, eso es lo que vamos a ver, por fe lo que hace después. El hombre que Dios metió al desierto y el hombre que Dios sacó del desierto fueron dos distintos. Ok, ¿estás en un desierto o por entrar? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a tratarlo con Dios? Nuestro Dios y Padre, reconocemos que ante ti no podemos impresionarte, no podemos ni con nuestras palabras librar nuestra alma, ni con nuestras obras, mucho menos. Pero gracias, Señor, que nunca nos pediste que te impresionáramos. Nos pediste que te creyéramos, que confiáramos en ti, que viéramos a tu Hijo. Y el que ve al Hijo y cree en Él ha pasado de vida a muerte y no vendrá a condenación. Y eso es todo lo que nos estás pidiendo, que veamos y creamos lo que tú has hecho por nosotros. Y donde has revelado realmente tu gloria es en Él, no en nosotros. Entonces, Señor, nos presentamos ante ti ineptos, algo torpes, olvidadizos, inseguros, vanidosos, necesitados, Señor, venimos a ti a decirte que toda la vida nuestra, lo que queda, es tuya para hacer con ella lo que quieres, porque ya viste lo que pudimos hacer. No te llamó la atención. Y en la cruz hemos visto, Señor, lo que has podido hacer y nos dejas con la boca abierta y en silencio. Y tenemos que agachar la cabeza. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús que murió y resucitó, que, Señor, nos coloques en tus caminos, que podamos una vez más escucharte, Señor. Una vez más, saber y que nos sigas guiando, Señor, con tu buena mano. Haz lo tuyo en nosotros, Señor, y cumple tu voluntad y tus propósitos, te pedimos, Señor. Glorifícate aún en este barro que somos, hasta que te guste. Te pedimos, Señor. Y solo te pedimos para nosotros que nos dejes ver tu rostro al final. Porque con esa mirada se acabarán nuestras dudas, nuestros temores, lo incompleto que nos sentimos siempre se acabará con la luz de tu rostro. Permítenos eso, te pedimos, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien murió y resucitó para realizarlo. Y confiados en eso, te damos gracias. Amén.